El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El Voigrain, que se trata de temas medioambiental. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo el martes en el Palacio Estatal volvió a retirar su rechazo de todos los esfuerzos para debilitar a la Comisión de Erradicación de la Corrupción. El presidente Joko Widodo admitió que ha establecido comunicación con algunos líderes de Oriente Medio. El conflicto en Siria e Irak entre la organización terrorista de ISIS con los gobiernos ha llegado a Marawi en Filipinas. Centro de Cultura Indonesia en la Embajada de Indonesia en el Cairo siguen introduciendo el arte y cultura indonesio para el pueblo egipcio. La Comisión 9 de la Cámara de Representantes pidió al gobierno de proporcionar una protección intensiva a los trabajadores migrantes de Indonesia. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo el martes en el Palacio Estatal volvió a retirar su rechazo de todos los esfuerzos para debilitar a la Comisión de Erradicación de la Corrupción. En cuanto a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Investigación sobre el órgano anti-injerto, el presidente afirmó que los esfuerzos para erradicar la corrupción en el país no deben debilitarse ante los crecientes desafíos del momento. El presidente también pidió a todos los miembros de la sociedad que apoyen a la Comisión de Erradicación de la Corrupción.
Saya tidak ingin KPK itu lemah. Sudah, KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi juga tidak boleh mengendur.
No quiere que la Comisión de Erradicación de la Corrupción sea débil. La Comisión debe ser fuerte y los esfuerzos para erradicar la corrupción tampoco deben debilitarse porque nuestro país todavía requiere tremendos esfuerzos para erradicar la corrupción. Por lo tanto, necesitamos una Comisión de Erradicación de la Corrupción fuerte e independiente, y ese pensamiento debe ser una base en el marco de nuestros esfuerzos conjuntos para erradicar la corrupción. Este sería nuestro punto en común en todas las etapas, en cada toma de decisión. No pienses nunca en debilitar la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Anteriormente, una coalición para rechazar la investigación de la Comisión de Erradicación de la Corrupción informó a varios miembros del Comité Especial del Consejo de Ética de la Cámara de Representantes, de varias presidentes de la Cámara y 23 miembros del Comité Especial. La coalición considera que el Comité Especial fue ratificado con el número de miembros que no está de acuerdo con las disposiciones. La coalición también considera que sus informes deben ser procesados por el Consejo de Ética, dado que se sospecha que la formación del Comité Especial es un procedimiento deformado. El presidente Joko Widodo admitió que ha establecido comunicación con algunos líderes de Oriente Medio. Las conversaciones se están construyendo en relación con la creciente tensión en el Medio Oriente debido a la reducción de las relaciones diplomáticas entre los países de Oriente Medio y con Qatar. Después de presenciar la distribución de los regalos del Ramadán en Penjaringan en el norte de Jakarta el martes, el presidente Joko Widodo dijo en una comunicación con los líderes de los países del Oriente Medio que tenía la intención de conocer los problemas fundamentales que causan tensión en Oriente Medio. Sin embargo, el presidente Joko Widodo admitió que aún no conoce la posición de Indonesia en el conflicto.
Sampai saat ini saya sudah bertelepon ke...
Hasta ahora ha telefoneado al presidente de Turquía, Erdogan. También ha telefoneado a Emir Qatar Sheikh Tamim. También he llamado a Sheikh Mohammed de los Emiratos Árabes Unidos. Han hablado mucho. Mientras tanto, quiero obtener información sobre los problemas básicos para que más tarde sepamos qué papel podemos desempeñar. Así que mientras tanto, todavía no puedo hablar de ello, pero voy a seguir llamando a los otros países relacionados con la fricción que se produjo en el Medio Oriente, especialmente entre Arabia Saudita y Qatar. Varios países de Oriente Medio cortaron o rompieron los lazos diplomáticos con Qatar. El movimiento fue iniciado por Bahrein y Arabia Saudita. Se informó que Arabia Saudita cerró la frontera de Riyadh y cortó todos los contactos terrestres, marítimos y aéreos con el país en la península arábica. Los siguientes 5 países del Medio Oriente que siguen el movimiento son Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Libia, Yemen y Maldivas. Los 7 países han acusado a Qatar de apoyar grupos militantes como ISIS y Al-Qaeda. El gobierno de Qatar respondió afirmando que el paso de cortar relaciones diplomáticas era injustificable y no basado en hechos. El conflicto en Siria e Irak entre la organización terrorista de ISIS con gobiernos han llegado a Marawi en Filipinas. Se espera que el conflicto que puede dañar la vida de la nación no entre en Indonesia, dijo el comandante militar de Indonesia, General Gatot Nurmantio en Balai Sudirman en Jakarta recientemente. No dejes que el conflicto en Siria se traslade a Indonesia. Hago un llamamiento a los medios de comunicación para recordar a todas las personas que si hay una indicación de personas desconocidas, pueden informar a los militares indonesios, la policía indonesia y otras instituciones gubernamentales. También dije esto a la gente mientras visitaba distritos de Morotai, Ternate, Poso, Palu, para evitar que ISIS viniera a Indonesia, porque el embrión de la organización ISIS ya existe en Indonesia. Además, el general Gatot Nurmantio dijo que Indonesia sigue observando la existencia de la organización terrorista ISIS en Marawi, Filipinas. Explicó que debido a la corta distancia de Filipinas a los distritos del norte de Indonesia, como Morotai y Ternate, deberían hacer que todos los elementos de la gente participen en la prevención de la entrada de la organización terrorista de ISIS a Indonesia. Centro de Cultura Indonesia en la Embajada de Indonesia en el Cairo siguen introduciendo el arte y cultura indonesio para el pueblo egipcio. Diversos artes y culturas indonesios se introducen y se enseñan en el Centro Cultural Indonesio, tal como lengua indonesia, danzas, música tradicional y arte marcial pencaksilat. Esto fue dicho por director del Centro Cultural Indonesia en el Cairo, Wahyudi Abdurrahim. Según Wahyudi, el interés de los egipcios en Indonesia es bastante alto, especialmente pencaksilat. Hoy en día hay casi 300 egipcios en todas las edades aprenden pencaksilat en el Centro Cultural Indonesio en el Cairo, y alrededor de 100 personas aprenden pencaksilat fuera del centro.
Dan ternyata memang animo masyarakat luar biasa karena ada beberapa.
Al parecer, el interés de los egipcios es asombroso porque hay varias unidades de pencaksilat que no se encuentran en otras partes, en otras artes marciales. Por otra parte, Egipto es un país musulmán y pencaksilat es un arte marcial tradicional de un país musulmán. El hecho de que su origen de un país musulmán, que significa que la filosofía del arte marcial es el Islam, ha atraído a los egipcios. El 10 de junio de 2017, el Centro Cultural Indonesia de El Cairo realizó pencaksilat en Ramadan Lifestyle en la Ópera del Cairo y fue muy bien recibido por egipcios. Según Wahyudi, el centro alienta al esfuerzo para establecer la Unión Egipcia de Silat. También dijo que Pencaksilat está en una negociación con el Ministerio de Deporte egipcio para ser registrado como arte deportivo oficial en Egipto, por lo que se puede enseñar en los clubes deportivos en Egipto. La Comisión 9 de la Cámara de Representantes pidió al gobierno de proporcionar una protección intensiva a los trabajadores migrantes de Indonesia por sus OTK y por su sigla en idioma indonesio, que trabajan en Qatar. El problema que ha plagado a aquel rico país es considerado un gran impacto para los trabajadores de Indonesia. El vicepresidente de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes, Ermalina en Mataram, el martes afirmó que la población de Qatar es muy pequeña y que alcanza 20%, donde la mayoría proviene de fuera, incluyendo Indonesia. Se registraron cerca de 40.000 que se encuentran en Qatar y 8.000 ocupan una posición estratégica. Problemas que se produjeron en el país del Golfo, de acuerdo con Emaralina, capturó la atención de algunos países del mundo, no es la excepción de Indonesia. Por lo tanto, conflictos entre los países del Golfo se buscan ser resueltos, por el que Indonesia se ofrece como mediador de la solución. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados, escuchas ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema elecciones en Inglaterra y Francia. Gran Bretaña llevó a cabo la elección anticipada la semana pasada que había sido planeada desde hace algún tiempo. Se espera que la elección anticipada propuesta por la primera ministra Theresa May puede ayudarla a resolver inmediatamente su divorcio con la Unión o su separación con la Unión Europea o Brexit. Europa no quería permanecer sobre la separación, pero lo que se sueña no es lo mismo que lo que se gana. En lugar de allanar el camino para un plan de separación total, el Partido Conservador perdió su mayoría en el Parlamento y la actual posición parlamentaria cuelga. A pesar de la victoria, el Partido Conservador no puede gobernar sin los socios de la coalición. De los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, el Partido Conservador tiene solamente 310 asientos y si todos los asientos que todavía no se encuentran pertenecen al Partido Conservador, entonces el número es solamente 324, que significa que no puede ser una mayoría absoluta. Antes de las elecciones, el Partido Conservador, que ocupaba 330 escaños, y el Partido del Trabajo tenía 229 asientos. Con esos resultados fuera de la caja, Jeremy Corbyn, presidente del Partido del Trabajo, incluso se atrevió a instar a Theresa May a renunciar. Los observadores esperan el coraje de May de celebrar elecciones anticipadas, como la encuesta favoreció a los conservadores al 21%. Esto significa que si el porcentaje se convierte, puede hacer el logro hasta 100 asientos. El coraje se debe a divisiones internas en el Partido Laborista, que sobre la base de la cuenta regresiva política puede perder 100 escaños. Pero aparentemente los resultados obtenidos no eran lo que May había esperado. Otro Gran Bretaña, otro Francia, República en Marche. El partido formado el presidente Emmanuel Macron ganó 28% en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Esta es una gran victoria para un partido recién formado. Junto con su aliado Modem, que obtuvo el 4% de los votos, una combinación de ambos podrían formar la mayoría con más de 400 escaños en el Parlamento. Con la condición de que si vuelven a ganar en la segunda vuelta de las elecciones de la próxima semana. Lamentablemente, a pesar de ganar, el número de votantes sigue siendo inferior al 50%. Este resultado es un fuerte apoyo para el presidente Macron. Durante la última elección presidencial, muchos votantes de izquierdistas votaron a favor de Macron porque no quisieron que Marine Le Pen, el ala derecha, se ganara. Muchos de ellos más tarde afirmaron que no apoyarían al presidente Macron en las elecciones legislativas, pero el hecho es que los oponentes han lamido su propia saliva. Lo que sucede en Gran Bretaña y Francia es la dinámica de la democracia. La oposición cómoda de Theresa May se hizo difícil debido a su ambición a través de elecciones anticipadas. En contraste, la oposición de Macron, previamente insoportable, se vuelve relativamente fácil debido a la primera ronda de las elecciones bendiciones. No hay nada inmortal en la política para ganar el poder. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, ¿Dónde quiera que estén, este es el programa Hoy en la Historia? ¿Qué ocurrió el día 14 de junio en historia? Comenzamos con el acontecimiento de las tropas argentinas que se rindieron a los británicos en la Guerra de las Malvinas. La Guerra de Islas de Falkland o Malvinas era una guerra que duró cerca de 2 meses entre Argentina y Gran Bretaña, los cuales lucharon por las Islas Falkland, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. La guerra terminó con la rendición de Argentina el 14 de junio de 1982, después de un periodo de 3 semanas de operaciones anfibias británicas y las operaciones terrestres en la isla Falkland del Este. Durante la guerra, 650 soldados argentinos y 250 soldados británicos se murieron y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas materiales. Nos cambiamos al acontecimiento del Acuerdo de Schengen, fue firmado por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania del Oeste para abolir los controles en las fronteras entre países. El 14 de junio de 1985, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Francia firmaron el Acuerdo de Schengen. En este acuerdo abarcaba una amplia gama de normas comunes de política para el permiso de entrada a corto plazo, incluyendo la visa Schengen, la alineación del control de fronteras y la cooperación policial transfronteriza. En la zona de Schengen, puestos fronterizos y los controles se han eliminado y el visado Schengen es expedido. Los titulares de pasaportes y visados de uno de los países que han aplicado el Acuerdo de Schengen pueden entrar en el territorio de cualquier otro país de Schengen libremente. Terminamos este Hoy en la Historia con el Día Mundial del Donante de Sangre. Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio por el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre. La determinación fue concebida como una expresión de agradecimiento a los donantes de sangre voluntarios de todo el mundo que voluntariamente, sin buscar el lucro, ayudaron a salvar millones de vidas que necesitan sangre. La celebración del Día Mundial de Donante de Sangre se celebró por primera vez el 14 de junio de 2004. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.000. 785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el Boy Green. Esta vez se trata del tema Instituto de Tecnología de Surabaya y la Universidad Wismar coopera para el desarrollo de energía renovable. Instituto de Tecnología de Surabaya, Jawa Oriental, en colaboración con la Universidad de Wismar, Alemania, está haciendo investigación de la capacitación del potencial desarrollo de las islas exteriores de Indonesia. Actualmente hay dos islas que pretenden, a saber, Poteran en la isla de Madura, Jawa Oriental, isla Maratua en Kalimantan Oriental. Representantes de la Universidad de Wismar, Dr. Ingeniero Wolfgang Busse, durante una visita a la Universidad de Instituto de Tecnología de Surabaya el viernes 9 de junio, dijo que la investigación conjunta para capacitar su potencial de islas exteriores se realiza a través de un proyecto llamado Sustainable Island Development Initiative o Iniciativas para el Desarrollo Sostenible de las Islas. La isla de Poteran tiene el potencial de los recursos naturales en forma de hojas de moringa. La comunidad de la isla está facultado para desarrollar extracto de hoja de moringa que puede ser utilizado como medicina. Mientras la isla de Maratua tiene un potencial de turismo marino que podría ser desarrollado para los turistas locales y extranjeros. Durante una visita al Instituto de Tecnología de Surabaya, Wolfgang Busse acompaña al embajador de Alemania en Indonesia, Michael Freiherr von Ungarn Sternberg. Se mantuvieron conversaciones con los líderes de alto nivel del Instituto de Tecnología de Surabaya. Uno de los temas de discusión fue la energía renovable. Su vicerrector de investigación, innovación y cooperación del Instituto de Surabaya, Ketut Buddha Artana, dijo que en el futuro ambas universidades desarrollará la investigación en la isla de Natuna. El potencial que se puede desarrollar en la isla en forma de energía renovable. De acuerdo con Buddha Artana, la continuación de la discusión se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores. En relación con las energías renovables, Michael Freiherr dijo que Alemania antes consideraba el uso de la energía nuclear como energía renovable. Sin embargo, Alemania tiene preocupaciones en el desarrollo de la energía nuclear. Por un lado, mirar los acontecimientos de Fukushima tienen un gran impacto como resultado de la falla de la energía nuclear. Así que tomó una decisión política para poner fin a la utilización de la energía nuclear como energía renovable. Por lo tanto, el embajador Michael Freiherr von Ungarn Sternberg sugiere a Indonesia para no desarrollar las energías renovables de energía nuclear, debido a que en Indonesia hay muchas otras posibilidades que pueden ser procesadas. Dio el ejemplo de la energía geotérmica. De acuerdo con Sternberg, Indonesia puede depender de la energía geotérmica. Esta energía puede ser utilizada si se investiga y tiene gran impacto durante mucho tiempo. Indonesia es el único que tiene el 40% de los recursos geotérmicos potenciales de todo el mundo y es un productor de electricidad geotérmica en el tercero más grande del mundo, después de Estados Unidos y Filipinas. Bueno, estimados escuchas, este fue el Vögrin de esta vez. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, Yo intento irme al Joglo Semara.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados, escuchas ahora la belleza de Indonesia. Esta vez les presentaremos a una de las comidas en la isla de Bali. Así que mantenga en sintonía con nosotros en www.voy.co.id. Repito, www.voy.co.id. Estimados oyentes, el turismo gastronómico es actualmente una fascinación que es difícil de ser resistida por los turistas. No hay excepción durante el mes de Ramadán como lo es hoy, porque hay ciertos alimentos que aparecen solo durante el mes de Ramadán, como la comida en Bali llamada sate de leche. Esta comida kosher se utiliza a menudo como una comida para romper el ayuno. Estimados oyentes, como su nombre lo indica, pincho de leche, los ingredientes básicos de esta culinaria es el pezón de la vaca. La carne de pezón de la vaca se corta en trozos pequeños y luego se hierve y se quema con las especias especiales. La temporada es diferente de los pinchos en general, que utiliza salsa de maní y salsa de soja. El condimento del pincho de la leche consiste en harina de arroz mezclado con leche de coco con especias, kencur, galanga, pimienta roja, pimienta de cayena y ajo, hecho algo picante. Estimados oyentes, pincho de la leche se puede encontrar en Kampung Jawa. Kampung Jawa es el nombre para el pueblo alrededor de la mezquita de Baitur Rahman Denpasar. Se llama así debido a que la mayoría de la población local es un migrante de la isla de Java. Casi todos sus ciudadanos son musulmanes. La mezquita de Baitur Rahman se está situado en la calle Ahmad Yani, Dauh Puri Kaja, Wonosari, norte de Denpasar, Bali. Estimados oyentes, la delicia del pincho de la leche, la cual es de textura masticable y picante, se siente desde cada bocado. Este comprobado a partir de los muchos amantes culinarios fuera de los locales que cazan culinario que rara vez se encuentran, excepto durante el Ramadán. El precio es bastante barato, a saber, 1.000 hasta 2.000 rupias por un pincho. Estimados radioescuchas, así fue. Esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora vamos a hablar el idioma Indonesia. Es un programa que les presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les guía a utilizarlos en la conversación. El tema de hoy es Belajar Bersama, o en español significa Aprender Juntos. Que mantenga en sintonía. Como de costumbre, voy a presentar por adelantado algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente y se pueden repetir después de mí. Belajar bersama. Belajar bersama. En español, aprender juntos. Sedang apa? Sedang apa? En español, ¿qué estás haciendo? Belajar. Belajar. En español, aprender. Sejarah. Sejarah. En español, la historia. Perpustakaan. Perpustakaan. En español, la biblioteca. Besok. Besok. En español, mañana. Geografía. Geografía. En español, la geografía. Mempelajari. Mempelajari. En español, aprender. Masa lampau. Masa lampau. En español, el pasado. Pahlawan. Pahlawan. En español, el héroe. Kisah. Kisah. En español, la historia. Dunia. Dunia. En español, el mundo. Letak. Letak. En español, la ubicación. negara. Negara. En español, el país o el estado. Penduduk. Penduduk. En español, la población. Mulai. Mulai. En español, comenzar. Bueno, ahora el vocabulario y frases serán entregados en una conversación entre Andy o A y Danu o B. Diré cada frase dos veces lentamente y ustedes pueden repetir. Andy o A. Danu, ¿kamu sedang apa? Danu, ¿kamu sedang apa? En español, Danu, ¿qué estás haciendo? Danu o B. Aku sedang belajar sejarah Indonesia. Aku sedang belajar sejarah Indonesia. En español, estoy estudiando la historia de Indonesia. Andi o A. Mari kita belajar bersama di perpustakaan. Mari kita belajar bersama di perpustakaan. En español, vamos a estudiar juntos en la biblioteca. Danu, baiklah, besok aku ulangan sejarah. Baiklah, besok aku ulangan sejarah. En español, bueno, mañana tendré la prueba o el examen de historia. Andi Oa, aku suka sejarah dan geografi. Aku suka sejarah dan geografi. En español, me gusta la historia y la geografía. Danu Obe, aku juga suka pelajaran sejarah karena mempelajari peristiwa masa lampau dan kisah pahlawan. Aku juga suka pelajaran sejarah karena mempelajari peristiwa masa lampau dan kisah pahlawan. En español, también me gustan las clases de historia porque se tratan los eventos pasados e historias de héroes. Andi Oa. Ya, benar. Kalau geografi, kita akan belajar letak negara-negara di dunia maupun penduduknya, serta lainnya. Mari kita mulai belajar. Ya, benar. Kalau geografi, kita akan belajar letak negara-negara di dunia maupun penduduknya, serta lainnya. Mari kita mulai belajar. En español. Sí, claro. Si la geografía, vamos a aprender la ubicación de los países del mundo y sus habitantes, así como los demás. Comencemos a estudiar. Bueno, estimados escuchas, este fue el programa. Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, es un placer de encontrarles de nuevo conmigo, Borgias, en el programa El Mundo Musical, un programa que les presenta las canciones de Indonesia. En esta edición voy a presentarles las canciones religiosas de un cantante de Indonesia llamado Tompi. Para abrir el encuentro de esta vez, vamos a escuchar una canción titulada Ramadan Datang por Tompi. Quédate con nosotros en el Servicio Mundial de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Suci. tidur di hansip, di hansip, di pos. Bangun, ayo pulang.
Oyentes, la canción de apertura titulada Ramadan Datang acabamos de escuchar. Una canción cantada por el cantante Tompi. Amantes de la música de jazz de Indonesia ya están familiarizados con el nombre de Tompi. Además, el cantante nacido en 1978 en Lhokseumawe, Aceh, tiene el nombre completo Teuku Adifitrian, un cirujano plástico. Su profesión como cantante partió de días de colegio de Tompi en la Universidad de Indonesia. En ese momento, Tompi era un estudiante de la Facultad de Medicina que diligentemente participó en actividades del campus de como música y cantante. A partir de ahí, Tompi comenzó a perfeccionar su voz. Antes de cantar como solista, Tompi se había unido a la banda musical Cherokee y Bali Lounge. Más tarde, en 2005, Tompi finalmente publicó su primer álbum como cantante solista titulado T, que contiene el género de la canción de pop y jazz. Hasta ahora, la obra de Tompi de hecho continúa siendo centrado en el género de la música de jazz. Sin embargo, Tompi había lanzado cantos religiosos como hemos escuchado antes, titulado Ramadan Datang. Oyentes, antes de discutir más sobre los cantos religiosos de Tompi, vamos a disfrutar de la primera canción de Tompi titulada Ramadan Berbagi o Compartiendo Ramadan.
Marhaban, ya Ramadan. Ramadan untuk kita semua.
Jikala Ramadan datang menyapa hati kita riang menyambut dengan cinta di saat Ramadan hati kita ditata tak hanya memujanya namun cinta sesama.
Oyentes, la canción Compartiendo el Ramadán o Ramadán Berbagi acabamos de escuchar. Una canción interpretada por Tompi. La canción que invita a los musulmanes de Indonesia para practicar el ayuno con alegre, humillarse delante de Dios y compartir con los demás. Oyentes, el carácter distintivo de vocal de Tompi es afectado de su tradición en su tierra natal, Lhokseumawe, Aceh, porque allá Tompi solía cantar canciones tradicionales de Aceh, a menudo cantar y recitar el Corán. Provincia apodado Galería de la Meca es muy devoto con la ley islámica y la sharia, así que no se sorprenda si Tompi ya bien conocido como un músico de jazz que todavía lanza los cantos religiosos. Sin embargo, Tompi sin olvidar la diversidad en Indonesia. Tompi transmite la idea de hacer una canción sobre esta diversidad a Glenn Fredly, que era cristiano, su socio en el Trio Lestari, o banda musical Trio Lestari. Por último, el mes de Ramadan de este año de 2017, la canción fue lanzada bajo el título Agamamu Agamaku, o Tu Religión, Mi Religión, y se convirtió en primer álbum de Glenn, el primer álbum religioso, Hidayah Cerita Orang Bersaudara. La letra de la canción recuerda a los oyentes sobre la omnipotencia de Dios que crearon a los humanos varian sin órdenes a ser los mismos. Tompi Glenn Fredly compusieron deliberadamente la canción con un mensaje para el pueblo de Indonesia a que todavía viven en diversidad y armonía. Bueno, estimados escuchas, este fue el mundo musical de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.